Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí, así es.
Comenzó la fiesta, dice Efraín.
Por fin comenzó la fiesta de nuestro pasatiempo nacional. Tenemos otros deportes, pero todo el mundo en Cuba quiere hablar de pelota, escuchar pelota, comer pelota, dormir pelota, así es. Así que vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas. Acaba de terminar otro partido. Tenemos ya dos resultados finales, otro a punto de terminar. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, el estudio principal de esta emisora, les informa José Pepe Lacayo. También tenemos en el estudio al cuarto bate del equipo, Vertica, la productora, Arrabal.
A propósito, Vertica no pensó que los Guardianes iban a comenzar con derrota después de muchos años con los Indios. Vertica, ¿verdad?
Bueno, hay mucha gente que piensa que sí van a comenzar de esta manera porque Zach Greinke estaba lanzando para los Reales de Kansas City, el ex premio Cy Young de la Liga Americana. También detrás de los controles en la esquina caliente, damas y caballeros, Efraín García Carrillo. Y me acompaña en el estudio A, el estudio principal de esta emisora, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Así que, como dice Efraín, desde hoy 7 de abril hasta finales de octubre, quizás el 1 o 2 de noviembre, vamos a tener día a día mucho béisbol y sobre todo el fin de semana, porque precisamente hoy es jueves, salimos mañana viernes de 12 a 1 de la madrugada, pero bueno, ya en pocas horas vamos a tener la apertura de las Grandes Ligas de Béisbol en nuestra emisora, porque tú vas a estar narrando, Pepito, este domingo béisbol, primer partido, y no va a ser el primero ni el último, ¿no?
No, Medias Blancas de Chicago contra los Tigres del Detroit, podríamos ver 4 o 5 cubanos en ese partido. Así que recuerden, a la 1 p.m. y tenemos un promo que Efraín García Carrillo va a poner justamente a la mitad de este programa, sí, recordándole a los amigos oyentes exactamente a qué hora, qué día y quiénes están jugando. Pero yo con mucho gusto les puedo decir, sí, el domingo a la 1 p.m. los Medias Blancas de Chicago contra los Tigres.
Aunque siempre el deporte está presente aquí, tú vas a dar este domingo en el noticiero de las 12 los resultados de la jornada sabatina, que hay unos cuantos partidos.
Correcto. Y no
solamente
eso.
Y vas a hablar
eso
también de Gutiérrez, el cubanito, el pinareño, Vladimir.
Correcto. Ya lo puse en los titulares en nuestra página oficial de Facebook y también de Twitter. Vladimir Gutiérrez.
Lanzando este sábado.
Correcto, para los Rojos de Cincinnati contra nada más y nada menos que los actuales campeones mundiales Bravos de Atlanta.
Casi nada,
Y hablando de los Bravos de Atlanta, Edemito, tengo malas noticias. Está lloviendo en Atlanta, sí, y está lloviendo en la capital norteamericana. Exactamente como yo les había dicho ayer que podría suceder, está sucediendo. Ya pospuesto hasta ahora por 2 horas el partido en la capital norteamericana entre Washington y los Mets. Pero ¿qué les parece si comenzamos con nuestra primera sección del día? Efraín García Carrillo, no seas malo conmigo. Dame la musiquita de nuestra primera sección y pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, el clima no cooperó y se pospuso el primer juego de la temporada regular entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees allá en el Templo, en el Bronx. Entonces, el primer partido fue los Cachorritos de Chicago en casa contra los Cerveceros de Milwaukee. Ese partido terminó 5-4 a favor de los Cachorritos. El ganador fue Martin, lo perdió Ashby. Y el único jonrón del partido fue un tremendo palo de Hoerner, el shortstop, que terminó siendo el batazo de la victoria. En la victoria de los Cachorritos. Y Burns, el abridor de los Cerveceros. Yo sé que mucha gente en Cuba está viendo el desempeño de Burns: 5 entradas, 4 hits, 3 carreras, 3 boletos, ponchó a 4.
Bueno, Pepito, mucha lluvia por la zona esa de placetas, Caibarien y Encrucijada, para aquellos nuestros amigos oyentes que viven en la parte central de Cuba. Bueno, casi día a día tenemos invitado nuestro ahí. Pero como tú señalabas, mucha lluvia en la parte norte central de Estados Unidos, pero sobre todo en Hartford, Connecticut, la zona de Nueva York, Concord, Boston, pero ya aparentemente mañana las condiciones climáticas van a estar mejor. Por la parte oeste no hay ningún problema con la situación de la lluvia, ¿no?, que reitero está afectando la costa este de Estados Unidos, incluso de la parte norte de Texas hacia el este, ¿no?, hacia Nueva York, New Jersey, Connecticut, New Hampshire, toda esta zona. Pero ya mañana, lo que se suspende hoy,
correcto,
mañana veremos acción Yankees contra Boston.
Bueno, ya desde ahora, en su primera apertura, Zach Greinke comenzó a pagar dividendos para los Reales de Kansas City, el ex premio Cy Young de la Liga Americana. 5 entradas, 2/3, 5 hits, 1 carrera, eso fue todo. Fue limpia, 1 boleto, 1 ponche. Y en ese partido mantuvo a su equipo justamente donde tenía que estar. Luego, más tarde, los Reales de Kansas City, Zach Greinke no figuró en la decisión, pero los Reales de Kansas City ganaron el partido 3-1, derrotando a los Guardianes Indios de Cleveland, que ahora comenzaron de esta manera. Solamente hubo 7 hits para los Guardianes y 5 para los Reales de Kansas City, pero Zach Greinke con 5 sólidas entradas y 2/3 y los mantuvo ahí. Bieber, 4 entradas, 2/3, 3 hits, 1 carrera. El perdedor fue McKenzie con 3 entradas, 2 hits, 2 carreras, ambas limpias. Y el ganador fue Barlow, que entró en relevo y lanzó 2 entradas. Vamos a ver quiénes se lucieron con el bate por los Reales de Kansas City. Santana, un boletico, eso fue todo, carreras impulsadas.
Benintendi 4-1 con una impulsada.
Mira, Witt, el tercera base, el hijo de Ernie Witt, con un hit y una carrera impulsada.
Y López, que también conectó un sencillo, impulsó una.
Batazos, bueno, de bases extra, Witt, López y Dozier, los tres.
Bueno, Zach Greinke lanzó hasta la 6ª entrada, sin embargo, lamentablemente le hicieron una en el 4º inning los Guardianes, los Indios anteriormente, por más de 100 años. Y bueno, salió del partido en el 6º inning con la actuación brillante, ¿no? Pero como dejó el partido empatado a 1 carrera, no tuvo decisión. Hicieron 2 carreras los Reales en la parte final de la entrada número 8. Y bueno, ahí ya se decidió el partido. Como tú señalaste, Greinke, 84 envíos hacia el home plate, de los cuales 56 fueron buenos. Debió de ganar con esa labor, pero no tuvo el apoyo ofensivo del equipo de los Reales, que sí se soltó a batear en la entrada número 8. De todas formas, me imagino yo que para Greinke lo más importante es que su equipo de los Reales comenzó con victoria en la actual temporada. Estamos hablando, Pepito, de un pitcher que comenzó precisamente con los Reales en el año 2004. Ha estado con varias novenas, con los Angelinos, con los Dodgers varios años, 4 temporadas con Arizona, y bueno, los últimos 3 años con los Astros de Houston, con un contrato multimillonario que había comenzado con el equipo de primero de los Dodgers de Los Ángeles y después con Arizona. De por vida, acumula 219 victorias. Va a llegar a Cooperstown. Muy difícil, muy
difícil. Yo también lo veo muy difícil.
Pero tiene buenos números. O sea, Greinke con 132 derrotas y un promedio brillante de 3.41. Le garantiza, bueno, hay lanzadores que no llegaron a 200 victorias y están en Cooperstown. Pero bueno, fue en otra época, en otro béisbol, cuando eran 16 equipos y era otra pelota, ¿no? Pero yo creo que ya con la edad que tiene Zach Greinke, le va a ser muy difícil llegar a 260, 270 victorias que le garantice estar en el salón de Cooperstown. Ya está cerca de cumplir los 39 años. Lo cumplirá este 21 de octubre, cuando estemos en plena temporada. Sí, yo creo que le quedan un par de años buenos. Un par de años puede ganar más o menos 22, 25 partidos.
Bueno, en este momento los Cardenales de San Luis están a solo 4 outs de blanquear a los Piratas de Pittsburgh. Están ganando 5-0. Y están, damas y caballeros, en el 8º inning, bateando a los Piratas con 2 en base, pero hay 2 outs. El lanzador es Genesis Cabrera. Está bateando Brian Reynolds. La ofensiva de los Cardenales, Paul Goldschmidt con 4 boletos negociados en este partido. O'Neill con 4 carreras impulsadas, incluyendo, Edemito, ¿fue un Grand Slam? No, fue con un jonrón de 3 carreras y además tuvo un fly de sacrificio. Así que O'Neill ya con 4 carreras impulsadas
el primer día
de la temporada regular. ¿Tú te imaginas ya ser el líder con 4 carreras impulsadas en un día? Nolan Arenado hoy con un boleto oficialmente de 3-0, un ponche, y ha dejado 4 hombres embarcados en base. Y Albertico Pujols de 4-0 con 3 hombres embarcados en base. Así que Harrison Bader, 2 carreras anotadas y 2 hits en este partido por los Piratas de Pittsburgh. Y no se está esperando mucho, damas y caballeros, de los Piratas de Pittsburgh este año. Nadie se ha estado luciendo mucho. El único que tiene más de un hit es Totsugo, el primera base de los Bucaneros.
Sí.
Pero Edemio va a ser una temporada muy larga para los
Bucaneros. Bueno, Tyler O'Neill en sus primeros 3 años en las grandes ligas de béisbol no fue jugador regular. Incluso tuvo un promedio de más o menos de 56 partidos por cada una de las 3 primeras temporadas. Sin embargo, en el 2021, bueno, en el 2020 solamente jugó la temporada completa, ¿no? Porque fueron 60 partidos, de los cuales jugó 51, más del 90%. Ahora, el año pasado, Tyler O'Neill terminó con una producción que mete miedo, señores. Para un muchacho sumamente joven, apenas va a cumplir 27 años en junio próximo. El año pasado, tremenda temporada con 80 carreras impulsadas y 34 jonrones con el equipo de los Cardenales de San Luis. Lo que quiere decir es que todavía tiene una carrera promisoria este muchacho. Yo creo que de nuevo este año con los Cardenales va a tener como mínimo 30 cuadrangulares. Yo creo que sí, que va a ser una figura sólida en este equipo de los Cardenales, que ha visto a regresar a un futuro miembro del Salón de la Fama. Yo creo que, bueno, ya lo dijo Pujols, de que este es su último año con el equipo del San Luis. Y yo creo que cuando él decida ya retirarse, que va a ser este año, en 5 años lo vamos a ver en Cooperstown. No es así, Pepito, no ha sido un jugador polémico, tranquilo, con los números que tiene. ¿Quién va a decir que no? Quizás llegue unánime. Muy difícil. Hasta el momento, Mariano Rivera, el único unánime. Yo pensé que bueno, un hombre que estuvo con los Marlins varios años, Derek Jeter, iba a ser unánime. Pero yo quisiera saber quién fue esa persona que no le dio ese voto.
A saber.
Pepito, son cosas que pasan en el béisbol, sí. Pero fue injusto, de verdad. Así con todo lo que hizo el capitán de los Yankees, ganó al 96 en la Serie Mundial, del 98 al 2000, y bueno, todo lo que hizo en la gran trayectoria al lado de Joe Torre y ese gran equipo de los Yankees en la década de los años 90, cuando ganaron 4 Series Mundiales bajo la firma y guía de Joe Torre.
Bueno, no ha podido comenzar en la capital norteamericana el partido entre los Mets y los Nacionales. Está lloviendo y torrencialmente, pero sí tenemos las alineaciones por si acaso logran comenzar dentro de una hora. Por el equipo visitante de los Mets, Starling Marte, right fielder, Davis, el bateador designado, Francisco Lindor, el shortstop, Pete Alonso, el tampeño. Luego Eduardo Escobar, tercera base. Robinson Cano, lo crean o no, sigue jugando. Sexto bate. Sí. Mark Caña, Jeff O'Neill y James McCann. Sí. El abridor es Tyler McGill. Y por los Nacionales de Washington, el abridor es Patrick Corbin, el zurdo. César Hernández es el primer bate. Sí. Juan Soto, luego Nelson Cruz, Josh Bell, Cabert Ruiz, Thomas Lane, Michael Franco, Alcides Escobar y Víctor Robles.
Sí, sí. Sí, vamos a ver si se realiza este partido entre los Mets y los Nacionales de Washington, en la capital norteamericana, como señalaste, Pepito. Pero la lluvia, bueno, ya desde ayer fueron pospuestos los Yankees y este partido entre Nueva York y los Medias Rojas de Boston. Pero, ¿dónde se juega el béisbol ahí en la capital norteamericana? Está lloviendo mucho, pero como yo veo las cosas aquí, Quizás en unos 30, 45 minutos deje de llover porque la lluvia va del sur hacia el norte y ya ahora mismo está lloviendo ligeramente en la capital norteamericana, pero yo imagino que sobre las 7 y 45 ya no va a llover más. Esa lluvia que va de Richmond a la zona de Delaware ya está pasando.
Pero recuerden que aunque deje de llover, todavía requieren unos 30 minutos
adicionales para preparar las condiciones del terreno son importantes.
Aunque le ponen esa tarpa de plástico en todo el infield, aún así tienen que trabajar en el terreno de juego, especialmente en el montículo y en el home plate. Así que siempre se requieren unos 30 minutos después de que deje de llover para poder acondicionar el terreno de juego. Yo les prometo dos secciones más. Lo crean o no, así mismo.
Sí.
Dos secciones más del béisbol de las grandes ligas.
Queda pendiente Milwaukee, ¿no?
Correcto.
Contra los cachorritos.
No, ya hablé de eso, viejo. Ya hablé de eso. Vámonos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, hoy arrancaron los cuartos de final de la Europa League, el segundo trofeo más importante del viejo continente. Y yo no quiero que se me confunda la gente en Cuba. No voy a hablar de la Champions en este momento. Estoy hablando de la Europa League. ¿Quiénes juegan en la Europa League? Bueno, los equipos que fueron eliminados de la Champions o los que no pudieron clasificar a la Champions. Como por ejemplo el Barcelona. El Barcelona hoy empató de visita en Alemania contra el Eintracht Frankfurt 1-1. Eso significa que todavía tienen que jugar el partido de vuelta en el Nou Camp la próxima semana. Pero ese 1-1, damas y caballeros, le conviene al equipo catalán porque el Barça, los alemanes siempre juegan tremendo fútbol en casa y ese empate vale oro. Así que esto es la Europa League, justamente los equipos que no pudieron clasificar a la Champions o que resultaron eliminados de la Champions. El West Ham United de Inglaterra empató en casa contra el Lyon de Francia 1-1, mientras que el Braga de Portugal derrotó en casa al Rangers de Escocia 1-0 y el Atalanta de Italia viajó a Alemania y le arrancó un empate de oro al Leipzig 1-1. Recuerden, estos empates como visitante valen oro porque la próxima semana el Atalanta va a jugar en casa, el Barcelona y el Lyon y los tres, sabiendo perfectamente bien que con una mínima victoria pueden avanzar a las semifinales de la Europa League. Pero bueno, Edemito, vamos a hablar de los partidos que se avecinan en las ligas más importantes del planeta.
Sí.
Mañana en Inglaterra solamente hay un partido. Newcastle United contra el Wolverhampton. En España, el Sevilla recibe al Granada.
Si gana, se quedaría solo, absoluto, en el segundo lugar en la Liga de España, el equipo de Sevilla. Claro, tendremos que esperar lo que ocurra sábado y domingo porque van a estar jugando el Barcelona y también el equipo Atlético de Madrid, ¿no?
Así es. El Sevilla en casa contra el Granada en el duelo andaluz y luego en Alemania, el Stuttgart recibe al Borussia Dortmund. Y en la liga francesa, la Juve de Lorient recibe al Saint-Étienne. No me mires así, Efraín García Carrillo. El equipo se llama como la canción de Edith Piaf, ¿ok? La Juve de Lorient.
Sí.
¿Ok? Ese partido es a las 3 p.m. y luego el sábado continúan todas las ligas más importantes del planeta. Y con mucho gusto les voy a decir que en Inglaterra el Everton recibe al Manchester United, el Arsenal recibe al Brighton. El Chelsea juega de visita contra el Southampton después de la paliza que le dio el Real Madrid ayer en la Champions League. El Watford al Leeds United, el Aston Villa al Tottenham. Y luego el sábado en España, el Cádiz contra el Real Betis. ¿Okay? El Mallorca contra el Atlético de Madrid, el Villarreal contra el Club Bilbao. Y el Real Madrid recibe al Getafe en Alemania. El Bayern de Múnich, el actual puntero contra el Augsburgo en casa y el Hertha de Berlín contra el Union Berlín, el Borussia de Mönchengladbach contra el Grupp Fürth. El domingo, porque yo sé que todo el mundo está esperando, en Italia les puedo decir que el sábado la Juventus contra el Cagliari y el Inter recibe al Verona. Y el domingo, quizás el partido más importante de toda la jornada, el Manchester City de Pep Guardiola recibe al Liverpool a las 11:30 de la mañana hora de Cuba. ¿Y por qué es importante este partido? Damas y caballeros, en este momento el Manchester City le tiene un puntico de ventaja. Un puntico de ventaja al Liverpool. Si el Liverpool logra ganar este partido, estaría de primero en el campeonato nacional de Inglaterra. El West Ham contra el Brentford. En la Liga Española, el Barcelona contra el Levante a las 3 p.m. el domingo. La Real Sociedad contra el Elche. En la Bundesliga, el Bayer Leverkusen contra el Bochum y el Leipzig recibe al Hoffenheim. En Italia, el Milán contra el Torino, tremendo partido, y el Napoli contra la Fiorentina de Florencia, el Lazio contra Génova, y en la Liga Francesa, ya para terminar, las 4 o 5 ligas más importantes del planeta, el Marsella recibe al Montpellier, el Estrasburgo contra el Olympique Lyonnais, el Lille contra el Anglers y el Burdeos contra el Metz. Y ahí tenemos, damas y caballeros, las ligas más importantes de del mundo este fin de semana. Y recuerden, el próximo martes y miércoles reanuda la Champions League.
Grandes partidos. La ciudad
de Madrid va a vivir, Edemio, sus 2 jornadas más calientes en la historia de la Champions League. El martes el Real Madrid va a tratar de eliminar de una vez por todas al Chelsea, y el miércoles el Atlético va a tratar de darle vuelta a un marcador y eliminar a Pep Guardiola y al Manchester City para clasificar a las semifinales de la Champions. 2 partidazos. Tú sabes que muchas ciudades en el mundo darían cualquier cosa por ser sede de uno de estos partidos.
Sí. Madrid sería lleno total.
Va a ser sede de 2 en 2 días consecutivos. Sí, sí. A las 3 p.m. hora de Cuba, los 2 partidazos. Si clasifican ambos equipos madrileños, jugarían entre sí. En las semifinales.
Yo estuve hace 6 años ahí en el estadio del Real Madrid, en el Bernabéu, tremenda instalación, está en un lugar céntrico, bueno, y claro, se remozó, ¿no? Fue remodelado por completo y ya es otra cosa. Y el Camp Nou, que es tremenda instalación, aunque está un poco fuera de la ciudad de Barcelona, está más distanciado, indudablemente es una gran instalación. Y en ambos, tanto en el Santiago Bernabéu como en el Camp Nou, casi siempre, el 90% de los partidos, cuando juega el Barcelona al Real Madrid, está lleno.
Correcto.
Y estamos hablando que son capacidades de más de 60, 70 mil.
Ah, no. Te voy a decir una cosa aquí, ahora sí, hablando honestamente. De los 30 mejores estadios de balompié del mundo, Madrid tiene 2 de los mejores 20.
España. Bueno, Madrid con Madrid. El Atlético, sí.
En Madrid tiene el Wanda Metropolitano.
Sí, que es nuevo.
Y el Santiago Bernabéu, que lo están reformando ahora mismo. Y en los 2, una vez que terminen el Santiago Bernabéu, va a estar entre los mejores 5 estadios del planeta.
Sí, sí.
¿Ok? Y el Metropolitano, que es nuevo, lo acaban de construir hace 4 años, está entre los mejores 10 estadios de fútbol del mundo. Uh-huh. Así que una sola ciudad va a tener 2 de los mejores 10 estadios de fútbol del
planeta. Y la Plaza de Toro de Sevilla, que me encanta.
Okay, yo estaba ahí, sí. Muy bien, ¿qué le parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Demio Navas González? El boxeo profesional.
Mis amigos, efectivamente, gracias Pepito, estamos aquí en el deporte de los puños. Hoy en horas del mediodía estuve testeando con un gran púgil cubano, el peleador de Ciego de Ávila, Yoandry Salinas. Fue su campeón panamericano, estuve en campeonatos mundiales, en copas mundiales, en centroamericanos, y fue uno de los grandes de Cuba hace ya varios años. El muchacho decidió abandonar Cuba ya hace un buen tiempo, y en el año 2009 logró debutar el 4 de diciembre con victoria frente a Félix Flores en cartel efectuado en un lugar aquí que ya está cerrado, ¿no? Que fue muy famoso hace muchos años, y en los cuales ahí se dieron grandes conciertos, incluyendo uno de Daddy Yankee. Yo estuve ahí, era un lugar que se llenaba los fines de semana, una discoteca amplia, parte al aire libre, parte cerrada. Pero ya se cerró esta instalación. Y ahí debutó en la covacha el púgil cubano ante Félix Flores. Y bueno, de ahí para acá realizó tremenda carrera profesional hasta que perdió su invicto en el 2014. Aquella derrota, no sé qué le pasó a Salinas, pero no lo vi muy bien. Y Enrique Quevedo le propinó knockout. Y posteriormente perdió contra Manuel Ávila un muchacho que estaba invicto y era favorito, por supuesto, tenía 17-0 en esa época, el mexicano Manuel Ávila, y le ganó por nocaut técnico, decisión técnica, en el asalto número 6, en la tierra de Manuel Ávila, allá en Indio, estado de California, que está al este de la ciudad de Los Ángeles, y donde ya prácticamente ahí comienza el desierto hasta toda esa zona de Phoenix. Es una zona, no sé si tú has dado, Pepito, por ahí, pero es una zona árida, no me gusta mucho, ¿no? Una zona un poco fea porque no hay mucha vegetación verde. Bueno, el muchacho Salinas, el avileño, estará regresando al boxeo profesional. Su último combate fue en el 2015 contra precisamente Manuel Ávila. Después tuvo problemas de salud, tuvo una situación de la retina en uno de sus ojos, pero ya se operó, ya está físicamente muy bien. Incluso tenía pactado su regreso hace 3 meses en Barranquilla, la bella Colombia. Sin embargo, no se pudo dar ese pleito después de que Salinas viajó hasta allá, porque a última hora el boxeador colombiano no quiso combatir con el avileño Manuel Salinas. Pero ahora sí va a combatir en el Teatro Manuel Artime, esto en el pleno corazón de la ciudad de Miami, tan pronto como el día 5 de mayo próximo. O sea, faltan apenas 28 días para este cartel. Invité a Salinas a estar en nuestro programa Deporte con los Grandes, y bueno, yo creo que ya para la semana que viene o la siguiente va a estar con nosotros hablando de su carrera, de cómo comenzó en Ciego de Ávila. Así que le deseamos lo mejor del mundo a este gran boxeador cubano Manuel Salinas, que a nivel amateur tuvo una brillante labor, incluyendo una victoria contra Lázaro Álvarez. ¿Quién es Lázaro? Tricampeón mundial y uno de los cubanos que estará haciendo su debut profesional muy pronto, quizás no sea el 20 de mayo en Aguascalientes, pero está pactado para que comience en el boxeo profesional muy, muy pronto. Y bueno, se enfrentó con grandes púgiles a nivel amateur, decía que le ganó a Lázaro Álvarez el pinareño, se enfrentó con McWilliam Arroyo, el muchacho de Puerto Rico, también combatió con Jerome Thomas, un francés que fue campeón olímpico, con Noelki Cabrera, le ganó a Alexis Collado, que fue campeón mundial juvenil. El muchacho estuvo peleando muchos años en Irlanda y bueno, ya se retiró, tiene un gimnasio acá en el sur de la Florida. Incluso logró una victoria contra el dominicano Juan Carlos Payano y también éxito frente a Mohamed Ait, un francés de origen argelino y quien tuvo una destacada trayectoria a nivel amateur. Y bueno, también le ganó Andy Lafita, que fue uno de los mejores en Cuba hace ya varios años, en 48 y 51 kilogramos. Y a propósito, Pepito, en este cartel del día 5 de mayo próximo, veremos en acción a otros 3 cubanos, incluyendo a Joanky Urrutia, muchacho del peso mediano, fuerte pegador, ha ganado sus 7 peleas profesionales, estará combatiendo Fran Díaz, que perdió recientemente su invicto, tiene 9-1 el púgil cubano, y veremos por séptima vez al peso crucero Carlos Frometa, un apellido un poco difícil, ¿no? Porque Frometa es muy popular en todas partes, pero el apellido es Frometa, con N. Frometa Romero, buscando su séptima victoria en la división crucero hasta 200 libras. Y en este cartel vamos a ver también a un peleador español con raíces cubanas, Narciso Carmona, una persona muy simpática, he hablado con él. Una persona que tiene mucha chispa, que conversa mucho, y Carmona, señores, ha hecho básicamente su carrera aquí en Miami con esta compañía de Laura Chin, MR Boxing Promotion, y bueno, ya tiene 5-0 el español de raíces cubanas. Así que un gran cartel del día 5 de mayo, trataremos de cubrir esa cartelera para nuestros fanáticos aquí en Alduri Sin Guantes, y por supuesto, poco a poco ir coordinando entrevistas para el futuro, ¿no? Para nuestro programa Deportes con los Grandes, ¿no? Porque realmente, Pepito, hacer a la semana 5 entrevistas con 5 personas diferentes es sumamente difícil, y esta es una tarea que, bueno, Bertí Garrabal ya la lleva haciendo un año, llevamos un año y pico haciendo este programa, y es un placer para nosotros. Aunque de vez en cuando hay que darse un respiro, porque todos los días conseguir a un deportista no es nada fácil.
Damas y caballeros, hasta aquí el boxeo. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Cuando regresemos, todavía falta Put Me In Coach, baloncesto de la NBA y los Sultanes del Swing, así como la Peña de Céspedes Camagüey. Todo esto y mucho más en la segunda media hora. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:00 p.m. el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tigres del Detroit.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Leisey Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 1:00 p.m. Medias Blancas versus Tigres. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 p.m. por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre.
Un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los cuatro vientos de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Martí, con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de este tu programa favorito, Al Duro y Sin Guantes, por tu emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio A, el estudio principal, les informa José Pepe Lacayo. Tenemos a Bertica Arrabal, nuestra productora y cuarto bate del equipo. Efraín García Carrillo detrás de los controles en la esquina caliente. Aquí a mi derecha está sentado Edemio Navas González. Y damas y caballeros, un aplauso. ¿Me tienes el aplauso listo? Damas y caballeros, desde Céspedes, Camagüey, tenemos a Fidelito. Un abrazo, estás al aire en vivo.
Oh, buenas noches.
Buenas noches, campeón, ¿cómo estás?
Bien, bien, mi hermano Demio. Oye, gracias por esos aplausos.
Hombre, oye, tú no mereces, bien. ¿Qué pasa, Pepe, mi socio?
Pepe, ¿estás contento, Pepe?
Comenzó la fiesta.
Oye, sí, la fiesta comenzó. Mañana juegan los Yankees.
Correcto. Estoy contento, sí, pero ya estamos comenzando, sí, a ver exactamente cuál es el problema. Y el comisionado no va a estar contento. Ya tenemos la primera paliza del año. En este momento, los Cardenales de San Luis están apaleando 9-0 a los Piratas de Pittsburgh en el noveno inning. y eso es lo último que quería ver el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas en la jornada de apertura.
9-1 está. Los sí. Cardenales, equipo tradición.
Bueno, los Cardenales hay un gran cubanito, Arenado.
Arenado no van a ganar. Siempre van a dar batalla, ¿no? Y a Díaz Molina, y a ver qué año tiene Puyol este...
El último.
Sí, el último año de
sí. Bueno, bien. Arenado ya conectó jonrón de dos carreras, su primero de la temporada.
Sí. Si tú votaras para, bueno... el círculo de periodistas y de cronistas deportivos, ¿no?, que votan para los futuros miembros del Salón de la Fama. Si a ti te eligieran, ¿no?, vas a ser parte de este comité y hay que votar a favor o en contra, ¿no?, de Pujols. ¿Qué tú harías?
No, Pujols ha sido uno de los más grandes para mí, grande de verdad. No, ¿cómo? Pujols para mí que debe entrar...
Sin embargo, hasta
igual
ahora
que, el único... igual que Cabrera.
Claro, Miguelito. Sí. Pero yo espero que por lo menos 95% debe tener mínimo 95% Pujols de aquí a 5 años y medio, ¿no? Va a estar en Cooperstown, sí. Yo creo que sí. Fácilmente.
Como no va a ser en el primer año, igual que Miguelito. Óyeme, ven acá, yo le decía a Pepe también, aguantándole un poquito la pelota, que Pepe está contento. Porque Pepe ganó en Madrid contra todo pronóstico, ¿eh?
Sí. Benzema, 3.
Oye, Benzema, si le quitan a Benzema no ganan.
Oye, Benzema le metió... Le metió 3 goles al Paris Saint-Germain y ahora le metió 3 goles al Chelsea.
No, Benzema le quitó la pelota al portero del y antes también ahora le quita la pelota.
Sí.
El balón, como dice.
No, es un bárbaro, vean.
No. Hey, yo no soy en Madrid, tú lo sabes. No, pero en Madrid te cuento. Madrid siempre en Champions es impredecible porque puede venir de un partido malo, en la Liga, puede venir de que en Madrid, y en la Champions juegan bien. En la Champions siempre no ha salido como favorito, pero como viene jugando, ¿me entiendes? Pero te cuento que en Madrid cuando se paran en la Champions siempre los partidos... Bueno, mira hasta dónde ha llegado. Que te lo digo, aunque Chelsea no viene bien, no viene jugando bien.
No, claro. Y no. Todas estas distracciones con lo que está pasando con Rusia. Acuérdate que el ex dueño del Chelsea es
sí,
Ibrahimovic. Sí.
Sí.
Sí,
creo que estamos jugando.
Sí. Uh-huh. Oye, ven acá y me dejaron fuera el equipo de mi equipo, el equipo de LeBron. Pepe, te pusiste contento cuando LeBron se quedó fuera.
Pero tú no, tú eres de LeBron y de Davis, ¿no?
Yo soy de LeBron, sí. Sí. De donde esté LeBron yo voy. Sí. Yo le voy igual que a los Marlins. Uh-huh. Los Marlins simpatizo mucho con ellos. Y van a ir a discutir otra vez este año, vas a verlo.
¿Los Marlins? ¿Será el Miami Heat? ¿Te refieres al Miami Heat?
A mí me pasa como a Pepe. Pepe también ayer estaba diciendo, no, los Marlins de Miami Heat.
Sí. No, está en primer lugar, a 2 juegos está el equipo de Juanito Pendazo Boston, que a propósito, mañana Juanito tendrá un segmento amplio hablando de la recta final, porque ya termina el domingo la NBA, la temporada regular.
Y el equipo de LeBron fue por muchas lesiones, ¿eh? Ustedes que son más especialistas.
Davis, sobre todo. Uh-huh.
Davis, que no se podía faltar, y LeBron solo no podía arrastrar, y Russell Westbrook no jugó como...
Mira el cubano-americano Brook López, cuando comenzó la temporada, sí. Jugó el primer partido con equipo de... que bueno, que es el actual campeón, ¿no? El Milwaukee, sí, bueno, Dante Tocompo, el griego. De ahí para acá, después del primer partido, sí. Vino a jugar a la semana pasada, lesionado y recuperándose poco a poco. Pero mira, hace un par de noches fue el mejor del equipo del Milwaukee.
Esos hombres altos se lesionan mucho.
7 pies, 1 pulgada, solamente de estatura, solamente, no mide más.
Sí, mide como 2'12", ¿no?
2'12", 2'13", sí.
Él tiene un hermano, el hermano de él es gemelo, ¿no?
Sí.
Que mide también lo mismo.
Sí, su hermano, que bueno, ya no está en el equipo del... Claro, pero no es la sombra de Brook López, ¿no? ¿Te recuerda Cazaña, aquel gigantón de Matanzas? Medía 2 metros, 12 centímetros de estatura. Más nunca supe de él. ¿No te recuerdas él?
¿Verdad?
De Cazaña.
Yo recuerdo de Matanzas a Félix Morales.
A Félix Morales también.
Y había uno, Castaña, era más alto que Morales.
Sí, sí, Morales medía 7 pies. Y bueno, sí. Lázaro Borrell, de ahí de la zona central de Cuba, de Santa Clara, que estuvo con nosotros sí. recientemente en el programa, ¿no? En dos programas, sí, hablando de su historia.
Un programa.
¿Tú lo escuchaste?
No lo escuché, pero sé que hablamos en un tema, estuvimos hablando, me lo dijiste que le había hecho un programa.
Lázaro Borrell, que es altísimo
el
también.
De Leonor.
Sí, 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 bueno.
Edemio, de todos estos cubanos, ¿quiénes llegaron a la NBA? El Jeff Matienzo nunca llegó, que trae el jugador.
No.
¿Se acuerda de Jeff Matienzo?
Lamentablemente no, sí, no, nunca pudo llegar, pero jugó en diferentes
igual
ligas.
Que Jovi Silvestre.
Sí.
Otro de aquí de Ciudadela.
Uh-huh. Y Leonardo Pérez, que en su época buena hubiese sido, tenía grandes posibilidades.
El lobo, le decían el lobo mayor.
El lobo mayor. No era un gigantón, medía 6'1", o sea, mide, todavía está vivo, ¿no?
Era 6, muy bueno.
6'1", 6'2", pero era un fenómeno, ¿eh?
Eremio, y hablando del baloncesto, los cubanos están jugando ligas por ahí, lo que no han podido hacer equipo en un team goal como tal.
Sí,
cuando hay un team goal, bueno, van a tener su... Porque lo que pasa es que no se acoplan bien.
Sí.
No llevan mucho tiempo jugando.
Bueno, los hermanos Herrera, hijos del gran Herrera, ¿no?
Sí.
Que fue bronce olímpico en Múnich en el 72, que era el equipo de los Herrera.
Sí, los hijos de Rupert Herrera.
Ajá, de Chapé. Aquel equipo,
sí,
ganó
el equipo que ganó medalla de bronce
en Múnich, Alemania, en las Olimpiadas.
Sí.
Yo pensé que iban a llegar a la NBA uno de los dos, pero jugaron en Puerto Rico, caso, jugaron a nivel profesional en otras ligas, pero nunca llegaron a la NBA. Y Andrés Guibert sí jugó, que comenzó con el equipo de Minnesota, ¿no? Pero después se fue para Puerto Rico, le fue muy bien Puerto Rico, jugó en Argentina, en España y en Grecia.
Así que el único que llegó fue Borrell.
Y bueno, y Andrés Guibert
también.
Guibert primero que Borrell. Guibert llegó en el año 93 para el 94.
Uh-huh. Oye, ven acá, Delio, te voy a poner aquí a Baby, que está, llegó ahora porque fue a su casa. Él se nos fue la corriente.
Sí. Se fue la electricidad.
Correcto,
pero fue la electricidad.
¿Qué le parece
ustedes
si...?
Ustedes saben cómo le estoy hablando, fíjate que termine para que vea cómo estoy hablando. Tengo el celular conectado aquí a la motorina. Porque estaba un poco bajo el día de pica. Llámame al celular, ve acá, te está escuchando bien, ¿no? Te está escuchando bien.
Sí, perfecto,
y
perfecto.
Y me gasté el celular aquí a la motorina y le dije, David, vete para acá y hablo por aquí por el celular.
Correcto. Y le vamos a dar la bienvenida cuando venga, a David, por supuesto, sí. Cuando venga la próxima sección, que es el baloncesto profesional de la NBA.
Ay.
Recta final de la temporada regular de la mejor liga del baloncesto del planeta, la NBA. Esta noche ya comenzó Orlando en Charlotte, ya comenzó Filadelfia en Toronto, también los Celtics de Boston contra los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee, San Antonio en Minnesota a las 8, Portland contra los Pelicanos a las 8, Memphis contra Denver a las 9 y los Lakers ya eliminados contra los Guerreros de Golden State que van a los playoffs.
Me encanta Memphis, ¿eh? Como mejorado este.
Correcto. Anoche Boston derrotó a Chicago 117-94, Jaylen Brown con 25 puntos. Luka Doncic metió 26 y Dallas venció a los Pistones del Detroit. Kevin Durant metió 32 puntos y Brooklyn derrotó a los Knicks 110-98. Trae Young, 30 puntos, y Atlanta venció a Washington 118-103. Oklahoma City perdió contra Utah, Bogdanović con 27 puntos en ese partido. Y como les dije, los Soles de Phoenix algún día tenían que perder,
sí,
contra los Clippers, 113-109, Norman Powell con 24 puntos. Sí. Y ahora que está Dani ahí, David, podemos hablar
de lo...
Sí, por eso, David, podemos hablar de lo que significa que los Lakers de Los Ángeles, más que nunca, 20 equipos en la NBA tienen la posibilidad de avanzar, ¿ok? A los playoffs, y los Lakers no son uno de ellos. Increíble, pero cierto.
Pepe, mira, el juez, ¿te acuerdas cómo yo lo dije, que se quedaron fuera? Mira,
sí.
Pepe, antes de empezar a hablar, quería mandar un saludo a mi mamá Liliana, a mi prima Mariana, a mi tía Miliana, a mis tres sobrinitas, Dana, Nayara, Natacha, y a un gran amigo mío, Carito, que me está escuchando ahora.
Buenas noches, David. Saludos para todos.
Buenas noches, David. ¿Cómo anda?
Todo bien.
Aquí estamos, sí, todo bien. Pero mira, si yo no hago esto, yo a la casa no puedo llegar.
porque están escuchando el programa ya. El radio mío es de pila y nos están escuchando ya. Ah, y de paso te digo, pues, que a Demio y a todo el equipo Radio Martí que tienen una invitación aquí en Céspedes.
Ah, bueno, sí. Muchas gracias.
Bueno, Céspedes, que es un poblado que está como a 8 o 10 kilómetros de Florida, ¿no? Florida que tiene un, sí. Bueno, tenía antes un zoológico bastante
Pepe,
bonito, ¿verdad?
Mira, Pepe, de la casa, mi familia, le mando un saludo, un fuerte abrazo a usted, Pepe, y a Beli.
Muchas gracias, muy amable, igualmente.
Pero yo te voy a pedir, lo primero que te voy a pedir es que nos tutees, porque me siento muy distante que nos trates de usted. Ustedes son socios nuestros,
claro,
así que...
somos hermanos.
Y somos viejos, pero no para tanto, ¿ok?
Sí, claro, sí. Y Pepe, a ti. A ti te mandan un saludo muy fuerte aquí en mi casa. Porque bueno, ya son... Hace años que estamos en esto, ¿eh? Y somos amigos.
Sí, claro.
Si quieren una invitación, abierta aquí siempre, porque sepa.
Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, yo te voy a decir que ya desde ahora, estamos en la sección de baloncesto, pero vamos a hablar de pelota también. Ya desde ahora, el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas va a tener un dolor de cabeza, porque ya es oficial, los Cardenales derrotaron 9-0 a los Piratas de Pittsburgh. Oye esto. O'Neill, el left fielder, con 5 carreras impulsadas. Goldschmidt, 4 boletos. Y Albertico Pujols de 5-0. O sea, imagínate, todos los extremos.
Sí, sí. Bueno, Goldschmidt es uno de los grandes jonroneros en los últimos años en las Grandes Ligas. Y ahí está el cubanito Arenado, que como tercera base en el 2017, aquel 22 de marzo, el 17, ganó con el equipo de Estados Unidos el Clásico Mundial de Béisbol. El año que viene sí vamos a tener Clásico Mundial. Un evento que es muy esperado.
Oye, y apuntar que todos los años no lo han arenado con el guante de oro. Son 8 temporadas, 8 guantes de oro.
Sí. Correcto. Y Yadier Molina no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que dejó 6 hombres embarcados en base. O sea que si te pones a pensar, ya desde ahora tienes a O'Neill, que va a ser el líder de carreras impulsadas por las primeras 2 semanas de la temporada regular.
Pepe, ven acá, y el juego lo ganó Adam Wainwright, ¿no?
Aquí tengo el Adam Wainwright, 6 entradas. 6 entradas, 5 hits, 0 carreras.
Lo están entrevistando ahora mismo, ESPN.
Oye esto. Espera, 6 entradas, 5 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 6. El perdedor fue Brubaker. 3 entradas, 4 hits, 4 carreras, las 4 limpias, 3 boletos, ponchó a 2. En la ofensiva, como te dije, qué barbaridad. O'Neill con 5 carreras impulsadas, 2 hits, incluyendo un jonrón de 3 carreras. ¡Wow!
Tremendo pelotero ese muchacho. Ese canadiense, Tyler O'Neill.
Ahora, Arenado, como tú señalabas, es un fenómeno, un cinchete ahí en la esquina caliente, en tercera
base. Tiene seguro, brazo.
Pero en su carrera con Colorado y el año pasado con el equipo del San Luis en su primera temporada, con este contrato grandísimo multimillonario, el muchacho, señores, ya está cerca de los 300 jonrones. Le faltan 31. Si el año pasado conectó 34 y 41 en el 2019, no hablar del 20 porque fue la pandemia, solamente fueron 60 jueguitos, de los cuales jugó 48. Pero si este año sigue su carrera estable, indudablemente que va a llegar a los 300 jonrones. Con la edad que tiene, 30 años, se va a retirar, si sigue así, con 450, casi 500
jonrones. Y ten cuidado los 500 jonrones.
Sí.
Un peloterazo. Otro pelotero de San Luis, que a mí me encanta, el primera base, Paul Goldschmidt, que era de Arizona.
Sí, hizo muchas cosas en Arizona, sí. Paul Goldschmidt.
Sí, como era un peloterazo.
Tremenda fuerza tiene Paul Goldschmidt.
Y otro problema que el comisionado ve es que este partido entre los Cardenales y los Piratas, además de la masacre ofensiva de 9-0, es que el partido donde el home team no batió en el noveno inning, 3 horas y 9 minutos.
Oye, paz.
No.
Pepe, te salvaron los Peña Roja.
Sí.
Porque los días que iban a ganar hoy.
Ahora tú tocaste el tema hablaste de Goldschmidt, le faltan 20 jonrones para llegar a 300 en Grandes Ligas.
No, es un peloterazo.
Sí,
a mí me encanta. Él fue campeón mundial con Estados Unidos, casi mundial.
Sí, estuvo ahí.
Él le dijo
Goldschmidt en el
17. Es equipo que él.
Uh-huh.
Ven acá y ahora está lesionado de Grón.
¿Quién?
LeBron, pero véate ya de LeBron. Oye, ¿qué vas a hacer con los últimos 2 partidos de la temporada? A ver, nada, ya.
Así mismo.
Ya, bye bye, hasta el próximo año. No queremos oír de LeBron hasta mayo, abril.
Pepe, felicitarte, ganamos 3-1, Chelsea.
Ajá.
Sí.
Oye, tú sabes que estábamos hablando que el próximo martes y miércoles la ciudad de Madrid va a vivir dos noches mágicas, noches mágica, consecutivas. Así que, y mejor todavía, si clasifican los dos equipos madrileños, se enfrentan entre sí en las semifinales. Imagínate tú.
Sí, y bueno, el Madrid que está cómodo en la liga, va a estar jugando este sábado el equipo de
Madrid. A 12 puntos.
Sí.
Y te voy a decir una cosa, en este momento no hay un delantero en Europa como Benzema, que esté en la forma que te tiene 10 goles en Champions, 24 en Liga, y ojo con el Madrid. Pero sí. Vamos para la final y no nos gana nadie.
Increíble. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección del día, la sección favorita de Céspedes Camagüey, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Yo sé que te gusta esta cancioncita. A todo el mundo en Cuba le encantan los Sultanes del Swing. Es más de uno la va cantando ahí cuando está montando en bicicleta. Bueno, a punto de comenzar el partido entre Cincinnati y Atlanta, todavía no ha podido comenzar el partido entre los Mets y los Nacionales. A las 9:30, Houston contra Angelinos. A las 9:40, San Diego contra Arizona. Y eso es todo por la jornada hoy en las mayores. Ya Kansas City derrotó a Cleveland 3-1. Los Cachorritos de Chicago vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 4-4. Y los Cardenales a las Piratas de Pittsburgh 9-0. Y si ustedes se metieron a la página oficial de ESPN, pudieron darse cuenta que ya el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, el gran amigo de David, quiere ponerle un reloj a los pitchers.
Sí.
Ven acá, Pepe, en el juego de Kansas City lo ganó Sartén.
No, lo ganó.
5 2/3, pero no tuvo decisión.
Correcto, pero una carrera limpia en 5 entradas sí. Y 2/3 y mantuvo a su equipo en la carrera, que es lo más importante. Lo ganó un relevista.
Le hicieron una en el cuarto inning arriba y bueno, dejó el partido en el sexto inning empatado una carrera. Hizo 2 el equipo de los Reales en el octavo y
ven acá, Pepe, ¿cuál es el juego de los Yankees mañana?
A la una.
Sí. Sí. Va a abrir que Ricol, ¿no? Se mantiene
sí,
con
sí. Correcto.
¿Te gusta Joan Moncada, ¿no?
Sí, me encanta, tremendo por lo verlo.
Bueno, tuviste la oportunidad de verlo cuando tenía 15, 16 años jugando con los Elefantes en la pelota cubana. No hay buena noticia. Mira, para Joan Moncada, problema del abdomen. Sí.
Oye, ¿tú sabes que yo vi aquí en Césped? Que casi que hablé con él, con José María Abreu.
Ah, Pito Abreu estuvo por allá
en
las vacaciones.
En una serie nacional hace años, ¿no?
Pero lo vi
cerquita aquí en Césped. Para mí, ese es el mejor pelotero cubano de los últimos 10 años.
Indudablemente, sí. Estuvo en visita Cuba hace como un par de meses, algo eso.
El primer abridor cubano, perdón, solamente quería decirte que el primer abridor cubano va a ser Vladimir Gutiérrez por Cincinnati contra los actuales campeones mundiales Bravos de Atlanta este sábado a las 4:00 p.m, creo que es el partido, Demio.
Sí.
Ese va a ser, sí, correcto. Así que han puesto al pobre cubanito, lo han tirado
en el Coliseo
de Roma con una espada de palo.
El año pasado le fue bastante bien su primera temporada con Cincy. Sí. Bueno, para retomar el tema de Moncada, lamentablemente ya se pudo conocer que este tercera base del equipo de los Medias Blancas de Chicago y un grupo grandísimo de cubanos en Grandes Ligas 5 y en Liga Menor hay 6, incluyendo a Yuelkis, también está Vera, ¿no? El pitcher de Santiago de Cuba. Su padre fue un fenómeno en el béisbol cubano. Joan Moncada tiene problemas con el músculo oblicuo derecho del abdomen y ya se pudo conocer hoy que se va a perder las 3 primeras semanas con los Medias Blancas este año. Tremenda.
Eso es mala para ahí. Claro. Ven acá y contigo vas a reemplazar.
Tendría que ver cuál va a ser el tercera base de este equipo, no el utility.
Eso es una baja sensible para este equipo.
Sí.
Porque no solo con el cuante, con el par de la corte bastante.
Sí. Y no solamente eso, los Medias Blancas colocaron la lista de lesionados a los derechos Ryan Burr, una distensión en el hombro derecho, a Joe Kelly, lesión en el bíceps derecho, y a Lance Lynn, el pitcher, pero bueno, lo de Lance Lynn.
Joe Kelly, ¿este no es que era de los hoyos?
Sí, Lance Lynn, desde hace varios días se anunció. Tremendo,
tremendo con la vista.
Con la rodilla. También el zurdo Gary...
Sí,
Gary Crutcher. también está en la lista de lesionados, y el dominicano Germín Mercedes fractura en la muñeca. Así que un grupo grandísimo del equipo.
Pero bueno, acá Mercedes no se había retirado, porque decía que se iba a retirar, que no se sentía bien para jugar. Yo no, leía pues,
no.
El dominicano.
Y bueno, con esta, todas estas lesiones, los Medias Blancas subió a de Liga Menor. A, ahora sí, el tercera base va a ser Jake Burger, como Hamburger, Burger. Jake Burger, lo acaban de subir hoy, de Liga Menor. Ajá. Mm. Va a ser el tercera base.
Oye, por tres semanas. ¿Qué sigue Yamani Grandal?
Yamani Grandal sigue de ahí de receptor, sí. Uno de los grandes defensivos.
Bueno, ahora acá de ver, ¿qué se ha sabido del equipo Cuba que van a hacer allá?
Bueno, hace alrededor de dos semanas, y José Baloy cubrió este evento. Fue en el restaurante Versalles, que es un restaurante muy populoso, famoso, que está situado en la calle 8 y alrededor de la 36 avenida del Southwest. Y bueno, ahí acudieron un grupo grandísimo de peloteros cubanos, entre ellos Orlando El Duque Hernández, ganó 4 series mundiales, 3 con los Yankees, 1 con los Medias Blancas de Chicago. Estuvo Adi Oropesa, que fue un pitcher zurdo matancero, que estuvo una década en Liga Menor y hasta finalmente logró lanzar en Grandes Ligas. Y hay un comité ejecutivo de ex peloteros muy grande, y bueno, todos ellos, o la inmensa mayoría de los peloteros de Grandes Ligas, han dado el visto bueno de que estarían dispuestos a jugar por este denominado equipo de Cuba en el exilio. Posibilidades muy difíciles, porque para eso...
Ese es el problema, sí, que no pertenece a una federación.
No, es que la Federación Internacional de Béisbol y Softball organiza el Clásico Mundial de Béisbol conjuntamente, 50-50%, con las Grandes Ligas de Béisbol. Y no creo que Grandes Ligas, y mucho menos la Federación Internacional de Béisbol y no, Softball, admitan a este equipo, ¿no? Sí, sí, pero bueno, se reconoce el esfuerzo que están haciendo, eso es muy bueno.
Sí, sí, como no, con ese equipo Cuba sí, pues, sí se pelea palo de afuera.
No, con ese equipo Cuba...
Aquí no le ganamos ni a los esquimales.
Sí, con ese equipo Cuba ganamos en cualquier evento, señores.
Sí, como no.
Mira, en estos días...
Cuba no le ganan ni a los esquimales.
Mira, los invito a ustedes para que ustedes ahí en Céspedes, cerca de Florida, en Camagüey, ¿no? En estos días, sí. Confeccionen un posible equipo Cuba, el clásico de Grandes Ligas, ah, y de la Serie Nacional. Sería muy importante, ¿verdad?
Yo te lo hago rápido. Yo te lo hago aquí.
No, pero
para el jueves que viene, yo te lo voy a hacer.
Para el jueves, ¿verdad? Que viene, sí, porque nos queda solamente un, sí, minuto y no hay tiempo. Y yo tengo mi equipo y todo el mundo tiene su equipo.
Sí, claro. Cada cual tiene su posición. Claro. Lo único malo que le veo a este equipo Cuba es que, a ver, no es malo.
Picheo,
sino
picheo.
Que no tenemos 4 vividores, bueno.
Sí,
no, pero tenemos abridores.
Si pones a Rolón ahí como abridor. Pero acuerde que un clásico mundial de béisbol con 3 lanzadores, abridores.
Sí, claro, sí, eso sí, son
eso lo que hace falta, 3 abridores.
Porque no te deja, no, ningún lanzador puede pichar más de 3 innings, porque sí, como es en marzo,
sí.
Entonces tienes que tener por lo menos varios relevistas. Pero, oye, se buscan relevistas cubanos en triple A, en doble A, en la pelota japonesa.
Mira, en Corea del Sur hay dos buenos, en Corea del Sur hay dos buenos lanzadores cubanos, señores.
Sí, como no, sí, no, mira, y abrió, tenemos dos buenos, Néstor Cortés Jr. y Vladimir Gutiérrez.
Va a lanzar este sábado por los Yankees, Néstor Cortés. Mañana vamos a ampliar el tema de Cortés, el cubano.
Me está diciendo muchísimas gracias a la Peña Deportiva de Céspedes Camagüey. David, un abrazo para ti. Me está diciendo Vertica que no hay tiempo para más. Yo estaré con ustedes a las 10:25 para contarles qué está ocurriendo en el béisbol de las Grandes Ligas en esta jornada inicial. Hasta entonces, le dice Efraín García Carrillo que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.